Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Amén. Quise comenzar leyendo estos dos versículos que, como le decía yo, no habíamos tocado el viernes pasado, que son la conclusión del pensamiento del capítulo 3, donde Pablo oraba por los creyentes para que fueran fortalecidos en su espíritu, en su ser interior. Y le recalcaba mucho yo sobre el hecho de que si nuestro ser interior está fortalecido, vamos a poder resistir la tentación. Al resistir la tentación, nuestra vida va a estar en una acción de limpieza que es necesaria para que el Señor habite en nuestras vidas. Y cuando decimos que more el Señor en nuestras vidas, no es solamente que esté, porque Él está con nosotros, es su promesa, sino que se sienta confortable, se sienta cómodo, se sienta bienvenido, se sienta que es importante. Y el Señor va a habitar en un corazón que busca la limpieza. Ojalá que todos tuviéramos un corazón totalmente limpio, es el deseo de todos, pero siempre hay pensamientos, hay deseos, intenciones, acciones que no están de acuerdo con lo que Dios quiere que nosotros seamos y el propósito por el cual nos ha salvado. Sin embargo, esa es la actitud que Dios desea que tengamos nosotros. Y por eso existen pasajes en la palabra como el de una de las cartas a Juan donde dice, hijitos, no pequéis. Es el deseo de Dios. Hijitos, no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis. En otras palabras, corran a buscar la limpieza. Y Pablo oraba para que el ser, el espíritu, fuera fortalecido para resistir las tentaciones, ganar la batalla en contra del mundo, de la carne y del diablo. Porque solamente con un espíritu fuerte podemos vencer esas tentaciones. Y esta calidad de vida o este estilo de vida buscando la limpieza es la que nos va a llevar a un verdadero conocimiento de Dios. Si mi corazón está sucio y mi mente está nublada, hermano, es imposible que pueda yo realmente llegar a conocer a Dios. Al contrario, voy a querer conocer al Dios según mi propio concepto. Voy a querer hacer que Dios apruebe las acciones que están equivocadas. Y eso no va a pasar. Dios es el mismo. Tenemos nosotros que alinearnos a la voluntad, al plan de Dios, a lo que Dios es. Y se lo digo no desde una perspectiva de acusación, porque el más necesitado de eso aquí soy yo, sino haciéndome uno con todos ustedes. Necesitamos realmente poder alinearnos con lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. La palabra le dice, Pablo le habla a Timoteo y le dice, si alguno se limpia, será un vaso útil para toda buena obra. El verdadero conocimiento de Dios se alcanza cuando nosotros estamos en esa actitud correcta. Vamos a conocer realmente lo que Dios es. Con una actitud de suciedad, una actitud de un espíritu débil que no está fortalecido, donde Cristo no se siente cómodo, es imposible que podamos conocer realmente lo que es Dios. Y el propósito es que Dios sea conocido. Dios quiere revelarse a nuestra vida cada día más. Y entonces cuando estamos en esa actitud, escuche, cuando estamos en esa actitud, y le repito, no le estoy diciendo una actitud de perfección. Le voy a repetir algo que días atrás se lo decía, los cristianos no se identifican por la perfección de su vida, porque no somos perfectos. Somos tan imperfectos como el mundo. Pero los cristianos no se conocen por la perfección de su vida, sino por la dirección de su vida. ¿Hacia dónde nos dirigimos? El mundo se dirige contrario a donde la iglesia y los cristianos nos dirigimos. Estamos en ese camino que requiere realmente una constante limpieza, un constante arrepentimiento delante de Dios. Y cuando estamos en esa actitud, un pasaje que repetimos muchas veces es un corazón contrito y humillado, ¿qué dice el pasaje? Y lo creemos, ¿verdad? Corazón contrito. ¿Qué es contrito? Arrepentido. Un corazón arrepentido y humillado, Dios no desprecia. Entonces, cuando estamos en esa actitud, y solo cuando estamos en esa actitud, se va a poder cumplir en nosotros el versículo 20 y el versículo 21, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muy importante. Dios es poderoso para hacer todo y excediendo nuestras expectativas. Muy por encima de lo que nosotros pedimos, muy por encima de lo que nosotros entendemos. ¿Por qué hay cosas que nosotros no entendemos del plan de Dios? Estoy convencido que todos aquí hemos pasado etapas, unos más, otros menos, donde no entendemos el plan de Dios. Es donde surgen los porqués de la vida. ¿Y por qué pasé esto? ¿Y por qué no se dio esto de esta manera? ¿Por qué a mí? Y yo siempre digo esto desde que lo escuché en un lugar. Ya no digo por qué a mí, sino y por qué a mí no. Es decir, a veces queremos ser tan exclusivos que queremos estar exentos de problemas, de dificultades, cuando la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios, y que no digamos que somos tentados de una manera exclusiva, sino que estamos padeciendo lo mismo que están padeciendo muchos hermanos alrededor del mundo. Entonces, cuando no entendamos las cosas que nos están pasando, pero estamos confiando en Dios, yo llegaba a decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué exclusividad voy a tener yo? Si Dios así lo ha querido, es porque Dios sabe en su propósito que no entiendo, pero que Él sí entiende y que sabe que necesito. Para la meta final, para la meta mayor. No solamente para un bienestar temporal. Y cuando digo bienestar temporal, óigame esto, y así aquí yo sé que esto puede ser un trago difícil de tragar, ¿verdad? Pero cuando le digo un bienestar temporal, no me refiero nada más a que vaya a ser un periodo de 5, 6 meses, ni siquiera 5 años, sino que puede ser periodo de toda la vida. Pero esta vida es temporal. ¿O es eterna? ¿Quisieran ustedes que esta vida así como la tenemos ahorita fuera eterna? Yo no, hermano. Es algo temporal. Y cuando veo en el espejo de la Biblia, digo, gracias a Dios que es algo temporal. Entonces, si Dios permite esas situaciones, hermano, y uno dice, pero yo no entiendo por qué tal persona no está pasando esto, por qué tal persona no tiene la misma situación, y no lo entiendo, dice, Él es poderoso para actuar de una manera que excede nuestras expectativas y nuestro entendimiento. Así es Dios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y dice, según el poder que obra en nosotros. ¿Y cuál es el poder que obra en nosotros? Sino el Espíritu Santo que ha fortalecido nuestro ser espiritual. Y mire esto, según el poder que obra en nosotros. Si yo no busco la limpieza, por consecuencia, mi vida espiritual no va a estar fuerte. Voy a repetir eso. Si no busco la limpieza, mi vida espiritual no va a estar fuerte. Pero si busco la limpieza constantemente con un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, voy, Señor, te ruego que me ayudes, ayúdame, fortaléceme, perdóname. Mi ser interior va a estar fuerte. Mi fe se va a mantener fuerte. Y dice, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente según lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, es decir, ese espíritu fortalecido por el Espíritu Santo. A Él, a Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, Porque en todo y para todo, no nos olvidemos, es bueno recordarlo esta noche, el propósito de Dios para nuestras vidas es que Él sea glorificado. No que usted ni yo seamos glorificados. Y cuando digo glorificado es que seamos alabados. Nuestra alabanza va a venir de Dios en su momento determinado, es lo que la palabra dice. Pero hoy, mientras estamos caminando en esta vida, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, es que Dios sea glorificado. Y si usted realmente logra entender eso, si yo logro entender esto, voy a tener una vida, hermano, de mucha bendición. Porque es lo que Dios quiere, que mi vida glorifique a Dios. Y si eso va a hacer que Dios lo bendiga más, amén. Mientras usted esté glorificando a Dios por la bendición que le está dando con salud, con familia, en sus finanzas, con la gracia, y usted está glorificando a Dios, me voy a atrever a decir esto, ¿por qué Dios no le va a seguir dando más? Si usted está glorificando a Dios. Pero si nos tomamos esa gloria para nosotros, recuérdese lo que la palabra dice, que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que era la oración de Pablo realmente, que los creyentes fueran fortalecidos para que el poder de Dios se manifestara en la vida de la iglesia. Y entonces entramos en el capítulo 4, verso 1. Dice el apóstol Pablo, yo, pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Nuestro llamamiento lo hemos visto desde el capítulo 1 de Efesios, ha sido un llamamiento eterno, escogidos por Dios en un plan que va mucho más allá de los tiempos de la tierra. Y ese llamado, esa bendición, requiere de nosotros un comportamiento de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Un comportamiento que represente lo que realmente la Biblia dice que somos. Somos la iglesia de Cristo, somos embajadores del cielo, somos hijos e hijas de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. El ruego de Pablo que está diciendo él, yo pues prisionero. El ruego del Pablo que está prisionero es que de acuerdo a las bendiciones que hemos recibido, corresponden las responsabilidades de conducta. De acuerdo a las bendiciones, vienen las responsabilidades. Aquí hay muchos padres, y aparte de que son padres, un día fueron hijos. Y estoy seguro, posiblemente me equivoque, pero quizás en la mayoría de casos, sus padres a usted le decían, si haces esto, te vas a ganar esto. Quizás a veces como una manera de motivación, otras casi de chantaje, ¿verdad? Si te portas bien, si me traes buenas notas, entonces te voy a dar lo que estás pidiendo, etc. Si, en otras palabras, si quieres esa bendición, vas a tener esta responsabilidad. Es lo que nos estaban diciendo. Y quizás usted lo practica con sus hijos. ¿Quieres eso? Entonces, yo requiero que hagas esto. Ahora, Dios ya nos ha bendecido, porque la palabra dice, cabalmente en Efesios, que nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Mire qué posición de honra la que nos ha dado. Eso es como Dios nos ve. Entonces, el apóstol Pablo, sabiendo que eso es lo que Dios ha dado, dice, ruego que se comporten de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. De acuerdo al privilegio que les ha sido dado, compórtense de una manera digna, que tengan una conducta correspondiente a lo que son. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 al 29, yo le leo, dice, 1 Corintios 1, 26, 29, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Espero no herir ningún ego esta noche. Espero que no vaya usted a creer que mi intención es herir su ego. Pero la Biblia, cuando habla acá, está diciendo: consideren nuestro llamado. Hermanos, ¿cuántos de aquí éramos de la alta sociedad? ¿Cuántos de aquí nos rozábamos con la crema innata de la sociedad? Porque he conocido a gente que dice: ah, mire, yo allá estaba muy bien. Entonces yo le pregunto: ¿y qué está haciendo aquí entonces? Si allá estaba tan bien, si allá tenía, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Sufriendo lo que ha sufrido. A lo menos, déjeme ser un poquito práctico en esto, pero la mayoría, todos los que estamos acá, a menos quizás sus hijos no, porque ya nacieron acá, ¿verdad? Pero estamos aquí porque buscamos un respiro, buscamos una salida. We didn't have the means, no teníamos los recursos. No me venga a decir usted, por favor, que estaba bien, que usted ya... ¿Qué está haciendo aquí, pues? Tan sencillo como eso. Y aún así usted diga: pero es que yo era profesional. Pues no tenía trabajo. Porque a veces así es. Y como le digo yo, no vaya yo a herir egos, pero esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Sin embargo, en medio de nuestra pequeñez, iba a decir miseria, pero mejor le digo pequeñez, Dios puso su mirada en nosotros. Y como decíamos, nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. Nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, es lo que la palabra dice: había muchos poderosos, había muchos nobles. Y dice: lo vil, lo necio, lo menospreciado, eso escogió Dios. Y dice que lo ha elegido para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Y la frase final lo dice todo: para que nadie se jacte delante de Él. Para que nadie se jacte delante de Él. Lo repito una tercera vez: para que nadie se jacte delante de Él. Si alguna vez le dicen a usted: ay, hermano, mire cómo Dios lo está usando, gloria a Dios. Mire, dígale: hermano, gracias, y le ruego que siga orando por mí. ¿Ya? Para que no se me vaya a subir, para que pueda seguir siendo útil en algo, para que puedan ver en a Dios en mí, no mí, porque yo realmente soy un vaso rajado, como sea, ¿verdad? Pero que hay esa actitud en nuestros corazones, para que nadie se jacte en su presencia. Amén. Filipenses 3, 13 al 15 dice: hermanos, yo mismo no considero ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esa palabra perfecto es sinónimo de madurez. Así que todos los que hemos alcanzado madurez, al reconocer lo que somos y al reconocer que es la gracia de Dios, etcétera, dice: así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, esto también os lo revelará el Señor. Extendámonos a lo que está delante. Bendiciones que Dios quiere hacer con nosotros en medio de un tiempo súper, mega, hiper difícil. No sé si usted está de acuerdo conmigo en eso, pero estamos viviendo un tiempo, hermano, súper difícil. Donde pareciera un cliché esto, pareciera una frase que se dice todo el tiempo, pero donde necesitamos la constante ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder tener una vida que agrade a Dios, una vida de victoria. Entonces, olvidemos lo que queda atrás. Si hubieron victorias, olvídelas. Si hubieron derrotas, olvídelas. Y sigamos adelante. Y vale la pena que le recuerde esto. Si queremos tener una sanidad del alma real, no podemos estar dándole vueltas a la misma cosa que nos pasó, qué sé yo, 5, 10, 15. Hay gente que recuerda hasta lo que le ha pasado 40 años atrás y todavía está tan fresco, como que si hubiera pasado ayer, hermano. Yo le compartía, creo que el domingo pasado, acerca de este familiar que tenía yo como 30 o más años de no verlo. Me llamó por teléfono y pasó casi una hora hablándome de la misma cosa, sacándome todas sus amarguras, hermano. Y yo digo, wow, qué tremendo. Y lo peor, ¿sabe qué es lo peor de eso? Que dicen que son cristianos. Y otras personas familiares dicen, y fíjate, Martín, me decían, que después de que saca todo eso, dicen, mira, ¿y vos por qué no vas a la iglesia? ¿Qué va a querer alguien ir a una iglesia donde, hermano, el testimonio es durante 30 años no ha podido sanar Dios mi alma? Y no es que Dios no pueda, sino que no han olvidado lo que queda atrás. Es tan importante eso, hermano. Tanto lo bueno y aún más lo que ha hecho daño. Olvidemos lo que queda atrás y prosigamos hacia la meta, hacia lo que está por delante. Dios tiene cosas muy buenas para sus hijos, hermano. En medio de lo más difícil que pueda haber, siempre, cuando se estudia un poco acerca de la historia de la iglesia, fíjese que la iglesia siempre ha florecido, es decir, siempre ha crecido en todos los aspectos en medio de pruebas, en medio de dificultades. Está en el DNA de la iglesia que en medio de las pruebas se hacen fuertes. Entonces Dios ha querido que vivamos en una época difícil donde cada vez va a haber más persecución, más señalamiento, más burla, pero yo le garantizo algo: si llegamos en la actitud correcta delante de Dios, Dios va a manifestar su gloria, su fortaleza y su fuerza en medio de esa situación. Primera Tesalonicenses, o segunda Tesalonicenses 1, 12 y 13, 11 y 12, perdón, se lo leo, dice: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. Vea esa frase, dignos de vuestro llamamiento. Y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Le repito, lo esencial es que Dios sea glorificado. Eso es lo esencial. Y aquí dice, recalca que seamos, que Dios nos considere dignos de nuestro llamamiento. Ahora, volviendo entonces al capítulo 4 de Efesios, versículo 2 y versículo 3, después de que Pablo les dice en el versículo 1 que caminen de una manera digna, de acuerdo a la vocación, dice aquí cuál es la manera, o pone elementos que identifican esa manera. ¿Cómo? La pregunta que deberíamos hacer, ok, hermano, la Biblia me está diciendo que camine de una manera digna, pero ¿qué es una manera digna? ¿Qué es una manera digna? Eso está como cuando usted le dice a sus hijos, pórtese bien, pero si nunca le ha enseñado qué es portarse bien en cierta ocasión, ellos no van a entender. Porque, por ejemplo, si a mí me decían, voy a ponerle algo, me decían mis papás, haga de cuenta que yo fui al estadio y me decía, pórtese bien, eso significaba que no me iba a estar peleando, metiendo en peleas, a que no iba a estar haciendo relajos, pero no implicaba que no fuera a gritar, pues al estadio uno va a gritar, ¿no? No implicaba que no fuera a hacer ciertas cosas que sean válidas en ese lugar. Pero si iba, por ejemplo, a otro lugar, a una reunión formal, portarse bien implicaría no esté hablando. Decir, siéntese correctamente. Si era una comida, no voy a pedir doble. o use bien los cubiertos, o etcétera, pues, ¿verdad? Si era una reunión invitados, a mí me crearon en esta escena donde si los adultos están hablando, usted se calla, aunque quiera opinar, ¿ya? O en la escuela, por ejemplo, a mí me enseñaron esto: si alguien tiene una pregunta, levanta la mano. Así nos decían, porque si uno preguntaba así, era una falta de respeto, etcétera. Cada ambiente necesita una norma de conducta, en este caso. Entonces, cuando dice la Biblia, caminen de una manera digna, aquí nos pone ciertas características de que lo que significa una manera digna como cristianos. Ahora, déjeme preguntarle hoy, ¿queremos caminar de una manera digna? Porque eso es lo que la Biblia dice. ¿Quiero yo caminar de una manera digna? Si caminamos de una manera digna, estoy seguro que estaremos asegurando la gracia de Dios sobre nuestra vida, el favor de Dios sobre nuestra vida. Y una de las cosas importantes que tenemos que anhelar, hermanos, es que Dios esté con usted. Porque si Dios está con usted, en cualquier situación, vamos a salir victoriosos. Caminar de una manera digna, entonces, acá. Dice el versículo 2 y el versículo 3. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál sería una manera digna aquí? Dice, caminad con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Muy importante, porque yo puedo decir, sí lo soporto, pero ¿con qué actitud? Aquí dice, en amor. Y esforzándome por preservar la unidad del Espíritu, porque eso requiere esfuerzo. Destruir es muy fácil. Dividir es muy fácil. Crear pleitos es muy fácil. Pero lograr la unidad, eso es difícil y requiere esfuerzo. Y es lo que la palabra aquí está diciendo. Preservando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, fíjese que algo muy importante que cuando yo lo estaba estudiando y aprendiendo me llamó mucho la atención es que dice que la palabra humildad no se encuentran en los documentos, o vamos a llamarle diccionarios griegos o latinos de la época, del latín y del griego. La palabra humildad no se encuentra. Entonces, se llega a la conclusión que aparentemente, en el tiempo de Pablo, estoy hablando cuando esto fue escrito, no se encuentra. Entonces, se llega a la conclusión que aparentemente fueron los cristianos, oiga esto, fueron los creyentes quienes la inventaron, la palabra humildad, para describir cualidades, porque no había otra palabra que diera esa precisa descripción. Entonces se deduce, y se me hizo un hecho tan interesante, que fueron los cristianos los que inventaron esa palabra humildad. Ahora bien, el Señor en el hebreo, en el arameo, ya la había hablado cuando dijo, aprended de mí, lo vamos a ver, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón. Ahora, la humildad es fundamental en la vida cristiana. Cuando hablo de fundamental, estoy hablando de la fundación, foundation. Lo más importante de la edificación de nuestra vida cristiana es la humildad. Poder reconocer qué es humildad. Y es una palabra que tenemos que comprender y aceptar. Santiago 4:6 dice que Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tan importante es que el pasaje lo dice así. Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Fíjese que la humildad describe el carácter de Cristo. En Filipenses 2, versículos 7 y 8, donde habla acerca de la humillación del Señor Jesús, Dice que se despojó a sí mismo. Cuando habla de despojarse a sí mismo, es él era Dios, omnipresente, omnipotente, santo, sabio, todopoderoso, y se despojó de todos esos atributos. God the Son se despoja, deja todos esos atributos, voy a pensarlo, deja en el cielo. Y cuando nació como un bebé, literalmente, no crea la historia que se inventan en la iglesia católica, que surgen de un evangelio apócrifo de Judas, es decir, no reconocido, donde dice que hacía pajaritos de barro cuando estaba chiquito y lo soplaba y cobraban vida. Son invenciones. La Biblia dice, a ver un test aquí para aquellos que están bien concentrados. ¿Cuál fue el primer milagro que el Señor hizo? El vino. La Biblia dice, fue la primera de las señales que el Señor hizo. Es decir, que antes de eso no había hecho absolutamente nada. Creció con todas las desventajas que usted y yo, y aún más, muchas más, por supuesto, que usted y yo pudimos haber crecido. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a correr. Seguro que en algún momento se cayó y se raspó, posiblemente le salió sangre. Es la realidad, se despojó a sí mismo. Tuvo una humillación. Y dice Filipenses, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, no solamente el hecho de que ya fuera humano era una tremenda humillación. ¿Cómo ponerlo en este caso para no sonar? A ver, le voy a hacer una... Si la vio, por favor, no me venga a que no, ¿verdad? Porque mentir es pecado. ¿Cuántos de aquí vieron una película que se llama Avatar? Quiero que levanten la mano, los que vieron Avatar alguna vez. ¿Se recuerda que el tema, y no trae mis notas ni nada de eso, simplemente aquí me viene, ¿no? En esa película hay una persona que es minusválida, que es parapléjico, ¿no? Y él se mete en una cápsula y eso lo traslada a una dimensión donde puede correr, caminar y hacer cosas grandes, ¿verdad? Pero cuando él regresa a su estado normal, tiene que depender de una silla de ruedas. En otras palabras, y al final yo creo que él se queda en el mundo de Avatar, no estoy seguro, pero ahí como que se queda. Obviamente, pues no es tonto, ¿verdad? Se queda ahí. El ejemplo, como le digo, me viene ahorita nada más. Pero imagínense lo humillante que fue para Jesús, que poseía toda la gloria. Ahora está limitado a un cuerpo que necesita estar agarrando oxígeno, sacando, para poder bombear sangre que llegue a todos los músculos. ¿Se imagina lo que era de humillante para él cansarse? ¿Tener que necesitar comer para recobrar fuerzas? ¿Tener que necesitar dormir? Para nosotros es costumbre porque we don't know better. Nosotros no sabemos nada mejor. Para nosotros es natural. ¿Pero qué será no necesitar ni comer, ni dormir, ni tener limitaciones? Es un sueño que solo lo vemos en las películas. Sin embargo, la Biblia habla de esa dimensión para nosotros. Y se humilló a sí mismo, se despojó. No solamente se hizo hombre, sino como hombre todavía se hace como siervo. Él no vino a nacer en una familia adinerada. José y María no tenían plata, dinero, money, means, pisto, lana, dólares. They were not rich people. Eran pobres. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque fíjese, cuando fueron a presentar al Señor, llevaron la ofrenda de los pobres. Es decir, si hubiera José tenido mucho dinero, no se hubieran quedado en el pesebre, que eran lugares donde los acondicionaban como hoteles cuando era mucha la gente que llegaba. Porque dice un dicho por ahí, money talks. Luego su mujer está a punto de dar a luz. Imagínese usted, es rico, millonario, y llega y dice, ¿cuánto pagaste por el cuarto? Y algún necesitado ahí que dice, no, pues pagué $300 la noche, te doy 1,000. Así como cuando uno está en espera en los aviones, ¿verdad? Y le dicen, Si quiere, le compran su asiento y usted pagó 300 pesos, le dan 1,000. Y usted dice, no tengo urgencia, claro, ¿dónde está? Sin embargo, no tenía, tuvo que entrar ahí. Se hizo como siervo. El Dios omnipotente se hizo como siervo. Se humilló a sí mismo. Y dice, se hizo semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y no solamente eso, sino que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hubiera sido uno de nosotros el que hubiera tenido la comisión de lo que el Señor tuvo, al haber dicho, y por este bandido de Pedro que me negó, yo voy a tener que sufrir todo lo que voy a sufrir. Y por este Tomás incrédulo. Y por el Judas. Hermano, sin embargo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Eso es humildad. Una actitud de bajeza, si usted quiere. Cuando nosotros, si nosotros, no voy a decir cuándo, si nosotros entendemos la humildad, y eso es lo que yo le pido al Señor, no me vaya a probar y vaya a decir, voy a probarlo para saber qué tan humilde está. No, por favor, no sea así. Es algo que le pido al Señor. Cuando no hemos alcanzado niveles de humildad, dicen algo de nosotros, decimos, ¡ja! ¿Y qué se cree? Hermano, yo he llegado a comprender esto. Digo, y la verdad es, ¿qué me creo yo? ¿Qué me creo yo? Si como dijo Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero de ahí, ¿qué valíamos? ¿Qué valíamos? ¿O es usted una persona tan íntegra, tan noble, que necesita ser puesta siempre en un pedestal? Y hay de aquel que diga algo en contra. Hermanos, si hablaron del Señor y dice el que no maldijo cuando lo maldecían, ¿por qué nosotros vamos a maldecir entonces? That's humility. Demasiado elevado para mí. Pero se vale que lo pida. Se vale que le diga, Señor, sabes que soy un orgulloso de 7 suelas, pero ya no quiero ser así, Señor. Quiero ser una persona humilde. ¿Por qué? ¿Porque le gusta, pastor, ser masoquista internamente? No, hermano, sino que dice la Biblia ahí que Dios da gracia a los humildes. Y si creo la palabra, tengo que ponerla en práctica. ¿Pero qué dice acerca de los orgullosos? Resiste a los orgullosos. Entonces, nadie aquí, pero por si alguien allá que vaya a ver en el programa de televisión alguno de estos días dice, ¿por qué a mí me sigue pasando lo que me sigue pasando? ¿No será que Dios lo está resistiendo por alguna cualidad que usted tenga? Sería algo que podríamos preguntarnos nosotros. Entonces, entendemos que la manera de la vocación digna es con humildad. Amén. Mansedumbre también dice. Que andemos con humildad y mansedumbre. Y fíjese que mansedumbre es mal entendido muchas veces. Porque dicen, esa persona, cuando hablan, dice que mansa, es como que fuera una persona impotente. Pero no. Y el ejemplo que le voy a poner, lo he entendido, a mí me ha servido mucho. Por ejemplo, cuando dicen, ese caballo no está domado, ¿qué es lo que están diciendo? Que es un caballo que no se puede montar y si usted atreve a montarlo, lo va a aventar. ¿Verdad? O por ejemplo, un buey o un toro tiene fuerza. Sin embargo, si está amansado, esa fuerza que tiene, hermano, es una fuerza que por cualquier método está controlada. Pero el animal o la bestia tiene fuerza. Lo que pasa es que está controlada. Entonces, una persona mansa o una actitud de mansedumbre no es que seamos débiles, simplemente que podemos controlar la fuerza que tenemos. El Señor era manso. Por eso cuando lo estaban buscando para agarrarlo y llevarlo a la condena que le iban a hacer, que fue un chiste totalmente, ¿verdad? Pero era en el plan de Dios. Y Pedro quería defenderlo con una espada. Y dice, guarda tu espada. Yo podría pedirle al Señor 12 legiones de ángeles y vendrían así instantáneamente. Tenía la fuerza, tenía la autoridad, pero no lo hizo. Estaba ejerciendo mansedumbre. Entonces, no malinterpretemos la mansedumbre. La mansedumbre, Dios sabe que usted tiene también cualidades que Él ha puesto, pero en un momento determinado requiere que podamos tener esa mansedumbre, un poder controlado. Recuérdese que la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5 lo habla. Mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Dice en Mateo 5:5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y en Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso. Entonces, pastor, ¿cuál es la manera de la vocación digna? Con humildad, con mansedumbre y también con paciencia. Paciencia, que es una virtud que necesitamos usualmente cuando estamos pasando algo difícil. La paciencia usualmente se necesita cuando estamos pasando algo difícil. Cuando usted está en algo, en una etapa de su vida donde está bonito, ahí no necesita paciencia. Es más, quisiera que esos momentos se hicieran largos. Pero cuando está pasando algún momento difícil, es donde necesitamos la paciencia para soportar el sufrimiento. Paciencia. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. La pregunta sería, ¿con quién tengo que ser paciente? La Biblia dice, con todos. Que seáis pacientes con todos. ¿Con quiénes? Aquí lo dice, con los desalentados, con los indisciplinados, con los débiles. Paciencia, paciencia. Entonces, ¿cuál es la manera digna? Humildad, mansedumbre, paciencia. Santiago 5:10-11 dice, hermanos, tomad como ejemplo la paciencia y aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job. Ese pobre Job, hermano, gloria a Dios. Si alguien yo voy a querer conocer cuando llegue a la eternidad, va a ser uno de ellos, va a ser Job. Es que qué prueba, hermano. Es que de veras, sin palabras, hermano. Después de estar aquí, caíba lo más bajo. La paciencia de Job. Y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y la última cualidad que pone acá, es dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y déjeme leerle un versículo o dos aquí, Colosenses 3, del 12 al 15, que yo creo que resume todo esto. Dice, entonces, Colosenses 3, 12 al 15, es entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Está hablando de lo que está diciendo Efesios. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No excusa. O dígame, ¿quién debe más? ¿El que le hizo algo a usted o lo que usted le hizo a Cristo? Solo preguntémonos eso y no se nos olvide. Pregúntese. ¿Qué deuda es más grande? ¿La que le deben a usted o la que usted le debe a Cristo? Y si Él lo ha perdonado, ¿qué excusa tenemos? Sencillo, ¿no? Entonces dice acá, si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y la paz de Cristo reine, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual habéis en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Qué vida le ha tocado vivir? Hermanos, todos tenemos bendiciones y todos tenemos problemas, pero es la vida que nos ha tocado vivir. Seamos agradecidos con la vida que nos ha tocado vivir. Dejemos de quejarnos, de compararnos. Es la vida que le ha tocado vivir. Gracias a Dios es temporal esto. La vida que el Señor nos ha dado es real. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Que Dios nos dé ese amor para Él y para nuestros hermanos. Amén. Padre, esta noche te doy gracias, Señor, por tu palabra. Para mí es el tesoro más grande, Señor, que he encontrado, Dios mío. Tu palabra es verdad y es vida, Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.